Canarias, como el no, ya lo tiene por pedir que no quede. Hoy, en uno de los círculos de poder en Cataluña, ante la élite empresarial que tan bien relacionada está con Junts. Que no se diga que Núñez Feijóo no lo intenta. Sigue ahí, en su labor de zapa, pico y pala, tratando de que el mensaje de que esto no da para más cale y de que el empresariado catalán interceda ante el independentismo, a la búsqueda de cuadrar la suma de escaños que le permita desalojar a Sánchez de la Moncloa. El gobierno presume de buenos números, de lo único que puede presumir, de las cifras del mercado laboral. Y Feijóo sigue soñando con la ilusión de hacer pagar a Sánchez con la misma moneda que trague el mismo jarabe que le hizo tragar a Rajoy con su moción de censura de hace 8 años. Imaginamos que Núñez Feijóo ha hecho sondeo de campo, habrá evaluado daños y medido el coste de abjurar de Vox para arrimarse a cambio al partido del fugado que exige que pase por el aro de la foto en Waterloo si quiere sus 7 votos en el Congreso. No habrá foto, claro, ni siquiera se la hizo Sánchez, el sapo, recuerden, se lo comió Santos Cerdán. Y el intento de la moción instrumental del Partido Popular parece condenado al fracaso, a un debate estéril porque al PNV y a Junts tal mal no les ha ido con Sánchez. Puede que la partida no vaya a más, pero el Partido Popular reparte cartas para que todos jueguen y se retraten. También los empresarios catalanes cercanos a Junts.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al martes. ¿Cómo están? Ante la élite del empresariado catalán en el Círculo de Economía en Barcelona, el presidente del PP, Núñez Feijóo, garantiza que devolverá la decencia al país con o sin ayuda. No quiere favores de nadie, tampoco regalarlos, solo un final digno sin atajos para una legislatura exhausta. El mensaje que hace llegar a Junts a través de los empresarios catalanes.
No sé qué harán otros, no pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país. Con ayuda o sin ella.
Su oferta de moción instrumental tiene respuesta trampa del secretario general de Junts, Jordi Turull, que plantea un delirio. Si quiere contarnos algo, que vaya a ver a Puigdemont a su mansión de Waterloo. La ecuación fantasía de Jordi Turull.
Si él considera que este es un tema serio.
Si él considera que es un tema serio y que tiene que hacer una oferta seria a Junts, pues las cosas serias se abordan en reuniones. Él sabe que las reuniones con la dirección de Junts per Catalunya, con el presidente del grupo, se hacen en Waterloo.
Amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
Cosas serias, hablemos de cosas serias, responde Feijóo, que entre sus planes no tiene suicidarse políticamente. Problemas para el hermano de Sánchez a 2 días de su declaración como imputado en la Audiencia Provincial de Badajoz. Una de las aspirantes al puesto de coordinador de conservatorios dice que pensó en no presentarse porque un colega músico le dijo que ya sabía que el puesto estaba dado. Ni una pregunta le hicieron en la entrevista de trabajo. Que pasa el siguiente.
Cómo me sentí fue que cuando vi la resolución que le daban el puesto a este señor, al candidato elegido, porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal, yo ahí sentí que con todo lo que yo insistí, que me hiciesen preguntas y no me hicieron ninguna, pues ahí yo veo una desigualdad, que no había igualdad de oportunidades.
Frente a teorías de la conspiración contra el gobierno, alimentadas por Moncloa y el PSOE, frente a conjuras mediáticas y judiciales y extrañas filtraciones, los jueces exigen respeto, respeto a sus decisiones y a su independencia tras las críticas recibidas desde las altas instituciones del Estado. Las descalificaciones que hoy denuncia el Consejo General del Poder Judicial en una declaración institucional y a las que ha contribuido en su reaparición después de 16 días, la diputada del PSOE, María Jesús Montero, no habla de lo suyo, no hace autocrítica, se ocupa de la conjura.
¿Cómo es posible que el día que la UCO hace el requerimiento al Partido Socialista tengamos allí una nube de periodistas esperando esa llegada, cosa que no conocía el Partido Socialista, alguien ha tenido que dar esa información y cómo es posible que además el paraguas de esa información fuera que el Partido Socialista estaba investigado por financiación ilegal, cosa que era falsa?
Las cosas extrañas que suceden en el PSOE, que los jueces investigan casos de corrupción. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
mercado laboral supera por primera vez los 22,3 millones de afiliados tras sumar 231.000 empleos en el mes de mayo. El paro se redujo en 36.000 personas en este mismo mes, animado sobre todo por el sector servicios.
El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto del Estatuto Marco que implica a todo el sector sanitario. Se hace en contra de lo que piden los médicos, que confirman que mantienen las movilizaciones según el calendario previsto.
El Gobierno actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. El Estado les va a transferir un total de 170.300 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior del 7,7%.
Miles de docentes se manifiestan frente a la Consejería de Educación en Valencia, mientras un grupo de profesores continúa acampado frente a la Generalitat. El Ayuntamiento y la delegación se reúnen de urgencia para estudiar cómo desalojarlos.
Se recrudece la guerra en Ucrania. El último ataque masivo de Rusia, que también ha llegado a Kiev, provoca la muerte de al menos 18 personas y más de un centenar de heridos. El Kremlin sostiene que es la respuesta a los ataques terroristas de Zelensky.
La Organización Mundial de Meteorología confirma que el fenómeno del Niño llega fuerte este año, como anticipa la subida del calentamiento del agua en 6 grados. Se prevén más olas de calor, sequías, incendios o inundaciones hasta noviembre.
Pues hablando del tiempo, seguimos. Empezamos a notar un cierto alivio meteorológico con bajadas del termómetro, especialmente en el norte del país, Marga.
Sí, hoy es un día de contrastes. En el norte han recuperado la rebequita, como suele ser habitual por estas fechas, mientras en Murcia se encuentran en alerta naranja, con temperaturas más cerca de los 40 grados. La explicación la tenemos en esa masa de aire frío que viene desde el Atlántico, haciendo bajar los termómetros hasta el punto de que en Galicia, Asturias, Cantabria o Euskadi este martes no van a subir de los 21 grados. En Castilla y León, Aragón o Cataluña ya se acercan más hacia los 27 y ya según vamos bajando en el mapa vemos como el calor persiste con 35 en Albacete, 37 en Sevilla y esos 40 en Murcia. De cara a los próximos días ese pequeño alivio va a seguir al menos en una parte del país. Aprovechen los que puedan porque a partir del fin de semana vuelven a dispararse las temperaturas.
Hoy en día puede ser proverano. Onda Cero.
Ustedes no pactarían con una compañía investigada por corrupción, ninguno llegaría a un acuerdo con una empresa sin cuentas e insolvente. Discurso de Núñez Feijóo ante el empresariado catalán, ante el Círculo de Economía, con un mensaje muy duro y muy directo. Llegará a la Moncloa con ayuda o sin ella. No está buscando atajos, ha dicho, no busca remover conciencias, no quiere pedir favores a nadie, sino devolverle la decencia a un país porque el gobierno ha convertido en norma la corrupción. José Ramón Arias, ¿qué tal, José Ra?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Feijóo se niega a actuar como si nada grave estuviera sucediendo y se dirige al empresariado sin complejos. Acabaré gobernando, ha venido a decirles, con ustedes o sin ustedes.
Tiene muy clara, y así se lo ha dicho, la hoja de ruta y cómo hay que actuar para recuperar la decencia en el gobierno de España. Ha insistido en que la urgencia por la que atraviesa el país debería llevar a la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas. Y ya que Sánchez no está por la labor de convocarlas, solo hay otra vía que hoy no ha verbalizado. Pero, como ha señalado Feijóo, era el elefante en la habitación, en este caso en la sala del Círculo de Economía de Barcelona, la moción de censura. Lo que ha confirmado es que no va a pedir favores ni va a buscar atajos para lograrla, ni tampoco, aunque lo ha agradecido, a obedecer los consejos que unos y otros se empeñan en darle.
Vaya por delante mi agradecimiento a todos los consejos que recibo a favor y en contra de adoptar decisiones, pero seguiré actuando con aplomo y responsabilidad de acuerdo con mis convicciones en cada momento.
Como has dicho, el presidente de los populares les ha recordado a los empresarios catalanes que seguramente ellos nunca llegarían a acuerdos con una empresa insolvente que está todos los días en los tribunales y que es incapaz de aprobar sus cuentas. No me pidan, les ha dicho Feijóo, que lo haga con el gobierno actual. El líder popular ha tirado de nostalgia para rememorar el entendimiento que se podía alcanzar con Convergencia y Unió en estos tiempos, dice, de tuits, opiniones y eslóganes.
El mensaje directo que Feijóo ha lanzado ante ese auditorio eminentemente empresarial, auditorio en el que se encontraba Albert Batet, el adjunto a la presidencia de Junts y hombre muy cercano a Carles Puigdemont. Solo unas horas antes del discurso de Feijóo se pronunciaba al respecto de la oferta del PP al PNV y a Junts el secretario general Jordi Turull con esta respuesta trampa.
No, primero nos hauria d'explicar si això va en serio.
Primero nos tendría que explicar si esto va en serio o no, qué pretensiones tienen, qué quiere decir instrumental exactamente y en qué periodo y todo eso. Nos lo tienen que contar. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es escuchar. E insisto, si quieren alguna cosa, que nos lo vengan a contar a Waterloo.
Alguna cosa que nos lo vinguin a explicar a Waterloo.
Bueno, todo el mundo sabe, también Feijóo, que no va a ir el líder del PP a hacerse una foto en Waterloo con un fugado de la justicia como es Carles Puigdemont, ha dicho Feijóo cuando le han preguntado al respecto directo, vamos a hablar de cosas serias. Capítulo judicial de hoy en Badajoz. Nueva jornada del juicio al hermano de Sánchez, al que se le complica el escenario a solo 2 días de su declaración como acusado. No le ha hecho ningún favor uno de los testimonios de esta mañana, el de una de las aspirantes al puesto que finalmente ocupó él, el puesto de coordinador de conservatorios. Ha contado esta persona, una mujer, que estuvo a punto de no presentarse porque alguien, un colega músico, le comentó que el puesto ya estaba dado, que la plaza ya tenía dueño y que, a diferencia de lo que pasó con el elegido, a ella no le hicieron ni una sola pregunta en la entrevista de trabajo. Siguiendo ese juicio está Eva Llamazares.
Puede que alguien lo haga mejor que yo, pero tenemos que estar en igualdad de oportunidades. Cristina de Frutos denuncia distinto trato de favor porque su entrevista, 15 minutos, consistió en la presentación del proyecto y, aunque la felicitaron y ella insistió en que podían formularle preguntas, no le hicieron ninguna. Cuando vio en la resolución que la plaza se había adjudicado a David Sánchez, sobre todo por lo bien que había respondido a las preguntas, ató cabos. Un director de conservatorio ya le había dicho que la plaza estaba dada.
Pocos días antes de la entrevista y me dijo que ya sabía para quién era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez. Pregunté que quién era Pedro Sánchez pensando que era una persona más del entorno nuestro y me mandó una foto del actual presidente del gobierno.
Decidió no presentarse, pero el día anterior a la prueba le llamaron de la Diputación y la convencieron porque estaban muy interesados y le dijeron que estaba muy bien valorada. Le trasladó por correo a la fiscal, que se sentía perjudicada, pero no obtuvo respuesta. Hoy, además, Ángel Seco, el técnico que gestionaba proyectos en el área de cultura, ha desmentido al hermano de Sánchez.
David Sánchez ha declarado en sede judicial que trabaja con usted habitualmente todos los días. ¿Es cierto?
No, todos los días no.
Todos los días no, trabajaban a demanda, se veían mucho si estaban inmiscuidos en un proyecto y otras veces no tenían ningún contacto.
Ha habido Consejo de Ministros hoy en la Moncloa con muchos asuntos que preguntarle a la portavoz en la rueda de prensa que a esta hora continúa porque la semana pasada, les recuerdo, estábamos hablando de Zapatero, pero no conocíamos todavía el auto de las cloacas ni si habían producido los registros de la UCO en Ferraz. Tampoco habíamos escuchado, por tanto, a Puente criticar a Puente y al gobierno y a Moncloa y a Ferraz, criticar a los jueces, las teorías de las conspiraciones, y le han preguntado a la portavoz si respalda todas esas críticas que hemos escuchado esta semana, esa teoría de jueces confabulados para derribar al gobierno. Moncloa, Juan de Dios Colmenero, ¿qué tal, Juan de?
¿Qué tal? Muy buenas, María. Pues el gobierno dice que respeta la justicia, lo acaba de decir la ministra portavoz, que incluso comparte lo de fortalecer la independencia judicial, que hablaba hoy el Consejo General del Poder Judicial. Pero a renglón seguido dice que hay decisiones que son extrañas y que no somos ingenuos. Ha sido la palabra que ha utilizado la ministra portavoz, aprovechando eso sí para descalificar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Y el respeto con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Pero mire, no somos ingenuos cuando vemos determinados hechos que protagoniza el Partido Popular. Hechos. Como por ejemplo, que el líder de la oposición públicamente anuncie determinados procedimientos judiciales que solo él parece conocer y que luego se producen, que no respeten la presunción de inocencia.
Insiste en lo de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia para el expresidente de gobierno Rodríguez Zapatero. De momento no ha habido oportunidad de preguntar a la ministra portavoz por la imputación de la actual gerente del Partido Socialista, imputada la pasada semana por la Audiencia Nacional. Respecto a las intenciones de Alberto Núñez Feijóo, han dicho que muestran cinismo y desesperación.
Bueno, ya lo han escuchado, dice la portavoz que respeta la justicia, pero los jueces piden respeto, han exigido respeto a su trabajo y a la independencia que les mueve, cansados de las instituciones del Estado y de que las instituciones del Estado pongan en duda su labor. Miguel Rodríguez.
En una declaración unánime, el máximo órgano de los jueces dice estar preocupado porque altos cargos critiquen las decisiones judiciales. Se refiere de manera implícita a varios miembros del gobierno y a estos rumores de golpe judicial. Dice el Consejo General del Poder Judicial que los ataques a los jueces erosionan la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho y debilitan la democracia. Pide respetar la independencia judicial y sostiene que respetar los cimientos democráticos es incompatible con sugerir que las decisiones judiciales tienen objetivos diferentes a la simple garantía del Estado de Derecho.
el comunicado del Consejo General del Poder Judicial exigiendo respeto a su trabajo y a su independencia como jueces. Volvemos al Consejo de Ministros porque el Gobierno ha decidido aprobar hoy, en pleno conflicto con los médicos que mantienen su calendario de huelga, el anteproyecto de ley del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno sigue adelante con sus planes en contra de los médicos que exigen un estatuto propio de su profesión. Belén Gómez del Pino.
Y que denuncian la poca voluntad negociadora por parte del Ministerio, que no ha mantenido contacto con ellos desde la semana de huelga de abril hasta ayer, cuando les mostraron el texto que hoy ha refrendado el Consejo de Ministros. Un texto que establece un marco común para todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud, que mantiene la exclusividad para jefes de servicio que no podrán compatibilizar sanidad pública y privada y que limita las guardias a 17 horas frente a las 24 actuales. Frente a ello, los sindicatos anuncian más protestas y piden que no sea Mónica García su interlocutora. José María Molero, secretario del sindicato SIME.
Queremos una actitud real, real, de negociar, de avanzar en propuestas claras. Y eso no lo estamos viendo ni lo hemos visto en ningún momento. No entendemos la actitud del Ministerio y de la ministra. Por eso no creemos que sea la interlocutora para negociar, puesto que está demostrando una actitud irresponsable en este conflicto.
Se cumple ya un año de movilizaciones médicas contra ese estatuto marco que se salda con 27 jornadas de huelga. La próxima está convocada para la semana del 15 de junio, sumando una concentración masiva, y amenazan los médicos con huelga indefinida después del verano.
Se enciende el ánimo de los médicos y se caldea el panorama educativo. El sindicato CESIF ha convocado movilizaciones nacionales en septiembre para protestar por el abandono de la enseñanza pública, sin descartar la posibilidad de una huelga en el sector educativo. Denuncian la falta de inversión, la elevada ratio de alumnos o la precariedad laboral de los docentes. Las mismas quejas que han llevado a protestar a los profesores catalanes y también en la Comunidad Valenciana. La huelga indefinida de profesores cumple allí 17 días. Hoy la foto es la de un grupo de docentes acampados en la céntrica Plaza de la Virgen y la de la marcha que ha recorrido el antiguo cauce del Turia. Siguiendo esa protesta en la calle está Amparo Sánchez.
Aunque se están consiguiendo algunas mejoras desde los sindicatos, consideran que todavía queda por hacer en la negociación que mantienen con la Consellería de Educación. El profesorado insiste, depende de la administración autonómica que haya un mayor avance.
Y aguantando, como se puede. Todo depende de los políticos ahí dentro, que no parece que estén por la labor, la verdad. Tendría que reabrirse el tema de los salarios y las condiciones laborales y la radio, sobre todo. Son los dos puntos principales que se eligieron.
Esperan que una vez concluyan las mesas telemáticas de negociación que están llevando a cabo y a las que no están asistiendo este CPB, Comisiones Obreras y UGT, la Consellería vuelva a enviar un nuevo documento.
Con Línea Directa el éxito. Bueno, suele ser un buen mes para el empleo y este año se ha vuelto a confirmar. Los datos del paro y de la seguridad social del mes pasado anotan casi 232.000 afiliados más y 36.000 desempleados menos. Destacan en la estadística que hemos conocido hoy dos factores: el tirón de la hostelería, el sector que lideró en mayo la creación de empleo, y el mayor peso en el mercado laboral de los trabajadores extranjeros, que ya suponen un 15% del total, pero que constatan también que hay una desaceleración en el ritmo de creación de empleo. Manuel Pecino.
Aunque en el Ministerio descartan pronunciarse sobre si ese peso de los trabajadores extranjeros se debe o no a la regularización extraordinaria, es prematuro todavía. Restan importancia a esa desaceleración porque la ocupación, recordaba el Masaiz, vuelve a marcar un nuevo máximo.
El empleo marca un nuevo récord en el mes de mayo con 22,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. En el último año hemos sumado más de 500.000 nuevos empleos y concretamente el mes de mayo ha sido el segundo mejor mes de la historia.
Destaca además Yolanda Díaz el empleo creado entre las mujeres y entre los menores de 30 años que por primera vez en mayo bajan de los 165.000 parados.
Y el dato de los jóvenes. Este es el mejor mes de toda la serie histórica.
En el último año el paro ha bajado en 134.000 personas, 1,3 millones de contratos se han firmado en mayo y el 43% eran indefinidos, pero solo 234.000 eran a tiempo completo.
Ha dado la vuelta al mundo la bronca telefónica de Donald Trump a Benjamin Netanyahu. Le llamó loco y utilizó otras expresiones más vulgares para trasladarle su descontento con la ofensiva que Israel mantiene sobre el Líbano, que está poniendo en serio peligro las negociaciones con Irán. Una llamada de teléfono que detalla el medio estadounidense Axios y que la Casa Blanca ha tenido mucho interés en filtrar. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
La regañina de Donald Trump a Benjamin Netanyahu, si es cierta, tiene como objetivo calmar el gran enfado que existe entre las naciones del Golfo y de Oriente Medio por la manera en la que el primer ministro hebreo está arrasando el Líbano para acabar con Hezbollah. En una llamada telefónica que la Casa Blanca ha tenido mucho interés en filtrar, Trump supuestamente dijo a Netanyahu que estaba como una cabra, que le había salvado el trasero y evitado que hoy estuviera por corrupto en la cárcel. Utilizando tacos y palabras malsonantes, el norteamericano exigió a su aliado israelí que no tomara por la fuerza Beirut. En el Consejo de Seguridad de la ONU anoche, Israel se quedó solo ante la comunidad internacional por su ofensiva en el sur del Líbano, como denunció el embajador francés Jérôme Bonafont. Reconocemos el derecho de Israel de defenderse de los ataques de Hezbollah, pero, sin embargo, nada justifica la prolongación y la magnitud de sus operaciones militares en el Líbano. Para Israel, este es un error estratégico de gran magnitud. El único país que defendió a Netanyahu, a pesar del enfado de su presidente, fue Estados Unidos.
Una estrategia del presidente de Estados Unidos, detrás de la que estaría un intento de influir en Wall Street. De momento todo sigue igual. Esta mañana el primer ministro israelí ha asegurado que le comunicó a Trump que Israel atacaría objetivos terroristas en Beirut si Hezbollah no cesa sus ataques contra ciudades israelíes. En Ucrania, entre tanto, al menos 18 personas han muerto, cerca de 80 han resultado heridas en un nuevo ataque masivo contra ciudades como Kiev, Dnipro, Kharkov y otras regiones ucranianas. Esta madrugada ha sido uno de los ataques más masivos y más letales de toda la guerra, como ha explicado el alcalde de Kiev.
Otro ataque masivo contra la capital. Drones, misiles, casas y locales comerciales dañados en diferentes zonas de la ciudad. Los servicios de emergencia trabajan actualmente en la zona afectada, evaluando las consecuencias del ataque.
En Colombia arranca la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuando todavía se están revisando los votos de la primera vuelta. El ultraderechista Abelardo de la Espriella dio la sorpresa al ganar con más de 10 millones de votos al oficialista, al candidato oficialista del gobierno de Petro, Iván Cepeda, que se apea de la denuncia inicial que sí mantiene Petro. El presidente acusa al vencedor de haber comprado votos sin aportar, eso sí, ninguna prueba. Corresponsal en Latinoamérica, Marcos González.
Pese a que el Ministerio Público ya ha descartado cualquier tipo de irregularidad en la votación del domingo, el presidente Petro ha insistido al acusar al ultraderechista de la Espriella de haber hecho una compra masiva de votos, aunque sin presentar ninguna prueba de ello. El que sí ha dado marcha atrás sobre su denuncia ha sido el candidato del oficialismo, el izquierdista Iván Cepeda.
Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias y hasta ahora no hemos encontrado evidencia sobre hechos que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades.
Primer día de segunda campaña marcado por ataques e insultos. Incluso la misión de la OEA ha pedido a los dos candidatos promover un clima de respeto y en el que los dos rivales han acordado celebrar un debate pese a que Cepeda no había aceptado ir a ninguno hasta ahora.
Ha entrado el agobio por...
hacia las semifinales del Roland Garros. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Miramos ya hasta ahora a la pista central del torneo parisino en un día histórico para el joven tenista madrileño que en su segundo Grand Slam va a jugar los cuartos de final ante el número 3 del mundo, Rafa Plaza. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes. Pues sí, en un ratito van a saltar a esta pista Philippe Chatrier, la central de Roland Garros, Rafa Jodar, 19 años, y Alexander Zverev, el gran candidato al título. Después del cuadro que se ha quedado, no han jugado nunca. Zverev, que con las bajas de Alcaraz, las derrotas de Djokovic y de Sinner, pues se le ha quedado una oportunidad impresionante para poder levantar el título aquí en París. Y Jodar, que en su segundo Grand Slam pues se ha metido en cuartos, ya sin presión, es un competidor muy bueno y seguro que va a aprovechar cualquier rendija que le ofrezca el alemán para poder meterse en esas semifinales de Roland Garros. 30 años llevamos al menos metiendo uno o más españoles en cuartos de final. Hoy es el turno de Jodar, 19 años, leganés, tiene la oportunidad de medirse a Zverev aquí en París.
Ya en el mundo del fútbol, la selección española sigue con su concentración en Las Rozas, donde esta mañana 12 jugadores han pasado control antidopaje, un combinado español que prepara sus dos amistosos previos al Mundial, el primero de ellos este jueves en La Coruña ante Irak. Un Mundial al que varios internacionales llegan tocados después de una cargada temporada, algo que no resta ilusión al grupo. Dani Olmo.
Para un Mundial no es excusa, o sea, da igual jugar 30, 40 que 60 partidos, hemos tenido ahora tiempo para descansar y ahora tenemos tiempo también para prepararnos bien físicamente y mentalmente para lo que viene. No hay excusa, yo creo que el equipo llega en muy buen estado, hay jugadores que se están recuperando pero que si todo va bien llegarán y en condiciones para seguir ayudando y aportando, estamos todos al 100% preparados.
En las elecciones a la presidencia del Real Madrid sigue la batalla entre los dos candidatos, Florentino Pérez y Enrique Riquelme, van ambos dando forma a sus propuestas deportivas, confirmado por Riquelme que si es elegido presidente, su director deportivo será una leyenda madridista como Raúl González. Enrique Riquelme.
Nadie mejor que don Raúl González Blanco, el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid. Alguien que siempre está por y para el Real Madrid. Por lo tanto, nos sentimos también muy orgullosos. Vamos a seguir dando nombres que puedan ir dando identidad y el ADN, y transmitiendo el ADN del madridismo al club.
Se espera en los próximos días la confirmación de algunos nombres de posibles fichajes por parte de ambas candidaturas. Asegura Florentino Pérez que con él llegarán refuerzos, aunque pone también en valor a la actual plantilla blanca.
Que tenemos una gran plantilla, con jugadores a los que quisieran tener todos los grandes clubes, pero también les digo que llegarán nuevas estrellas, nuevas incorporaciones para esta temporada que empieza. Así ha sido y así seguirá siendo siempre conmigo. Sabemos qué refuerzo necesitamos y aquí estarán la próxima temporada vistiendo la camiseta de Real Madrid.
Lejos de nuestra frontera siguen los movimientos en los banquillos. Se espera que en breve se haga oficial la llegada de Andoni Iraola al Liverpool, mientras que Mitchell, tras salir del Girona, apunta a convertirse en el nuevo técnico del Ajax. Y en baloncesto arrancan hoy los playoffs por el título de la ACB. Se abren las dos primeras eliminatorias de cuartos de final, mejor de tres partidos. A las 7, UCAM Murcia-Barcelona. A las 9, Real Madrid-Tenerife.
Del 2. El planeta está a las puertas de un nuevo fenómeno del Niño que llegará con más fuerza, con más olas de calor, más sequías, malas cosechas, más incendios forestales. Es la inquietante previsión de un fenómeno que ya empieza a notarse en el calentamiento del agua. María Martínez.
La superficie del mar del Pacífico está más de 6 grados por encima de la media. La organización prevé que las consecuencias del Niño se alarguen hasta noviembre de este año. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, explica que se trata de una alerta climática urgente y advierte sobre su impacto.
Las condiciones asociadas al episodio del Niño echarán más leña al fuego en un mundo que se calienta. Las consecuencias se dejarán sentir con una intensidad todavía mayor y su alcance será aún más amplio, cruzando fronteras a una velocidad devastadora.
El Niño reduce la formación de huracanes en el Atlántico, mientras que en el Pacífico Oriental se intensifican.
Y hoy además un nuevo día de nervios para los estudiantes que se enfrentan a la PAU. Ayer empezó en Madrid, hoy en 14 comunidades.
No, pues ayer tranquila, pero ahora se me va notando más nervios, pero bueno.
Bueno, estamos aquí un poco nerviosos, bastante con nervios. Hay dos días anteriores de no dormir mucho, pero bueno, aquí estamos para hacer lo que se pueda.
Eso, igual, ayer el repaso final y la noche tranquila, más o menos.
Bueno, la verdad es que bastante nervioso.
Los nervios de miles de estudiantes que se juegan estos días su futuro. Pues así terminamos este ratito de radio. En la realización, Diego Ramos. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.